más, yo creo que es más fiable esto. ¿No?
Perfecto.
Buenas tardes. Primeira ponencia desta sesión xa última do curso monográfico que nos reúne en esta ocasión na Escola Galega de Administración Pública, adicado á Administración Pública como garante da competencia e dos intereses dos consumidores, e acompáñanos en primeiro termo José Carlos Laguna de Paz, o que vou presentar en castelán e o que me gustaría que se lle fixesen as preguntas tamén neste idioma, por ser un profesor alleo ao sistema universitario de Galicia. José Carlos Laguna de Paz es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid. Ha hecho estancias de investigación en universidades extranjeras como la de Múnich, Marburgo, Harvard, Oxford o Georgetown. Es autor de 7 libros. Le gusta la ordenación económica, como a mí, en materia de telecomunicaciones. Tiene un libro en tercera edición sobre esta materia, servicios de interés económico general, autorización administrativa, televisión y competencia, o por citar otro de los títulos, el régimen jurídico de la televisión privada. Autor, como no, y por eso le tenemos aquí, de numerosos estudios y publicaciones en materia de defensa de la competencia, incluso en derecho comparado, como el que lleva por título Regulation and Competition Law, y numerosos títulos, digo, que no voy a citar de forma exhaustiva porque se haría excesivamente largo. Es miembro del Tribunal de Arbitraje de la Contratación Pública y en lo que a nosotros nos interesa o a los efectos de este curso es uno de los administrativistas más prestigiosos en materia de derecho de la competencia. Y sin más dilación, paso ya la palabra a José Carlos Laguna de Paz.
Bueno, pues muchas gracias por tan amable invitación y presentación. Es también para mí una enorme satisfacción estar aquí con ustedes para hablar de un tema que, como pueden deducir de la presentación, pues me apasiona, como es el tema de la regulación económica y la defensa de la competencia, que no es más que regulación del mercado desde otra perspectiva. Si les parece, podemos pasar revista a una serie de aspectos en materia de sanciones administrativas. Al final, en el derecho de la competencia, casi todo para en sanciones administrativas, por lo que, como vamos a ver a continuación, estas tienen un papel protagonista. Para los que sepan de competencia, pues las reflexiones que vamos a hacer a continuación, pues necesariamente les sabrán a poco, ¿no? Y para los que no sepan, pues quizá les dejen con la cabeza caliente y los pies fríos, ¿no? No obstante, pues en este tipo de intervenciones no se busca tanto un mayor conocimiento, que normalmente eso requiere pues la reflexión y el estudio sereno y la lectura de los papeles. No es tanto un mayor conocimiento, sino seguramente, en su caso, la apertura de perspectivas. Normalmente uno siempre encuentra distintas formas o distintos aspectos de ver el problema y, en muchos otros casos, sencillamente un interesamiento por la materia. Por tanto, no les prometo que después de esta hora sepan mucho más de lo que ya sabían antes de acceder a esta sala, pero sí me gustaría que al menos salgan con esa apetencia por seguir leyendo y estudiando cosas en materia de defensa de la competencia, salvo que ustedes sean verdaderos expertos, y entonces el riesgo es el contrario. El riesgo es que me acusen de una cierta banalización, ¿no? Pero siendo inevitablemente el contexto el que les acabo de describir, pues me parece que para hablar de sanciones conviene tener a la vista al menos los siguientes 12 o 13 aspectos que tienen en pantalla. Empezando por la consigna de la Universidad de Valladolid. Ayer, demasiado tarde, remití a la organización una serie de trabajos para que por lo menos le remitiesen el enlace, ¿no? Ha sido demasiado tarde y, por tanto, pues no lo tienen, creo, a su disposición, aunque finalmente se va a colgar en la página de la escuela, ¿no? por si fallaba el sistema, en fin, estaba de más esta precaución, porque ya veo que la organización de la escuela es excelente, pero por si fallaba, yo había previsto un sistema alternativo, que es la consigna UBA, ¿no? Es decir, tenemos un sistema en la Universidad de Valladolid que nos permite, pues, colgar durante un máximo de 15 días una serie de archivos, y ustedes pueden acceder directamente a través de Google, sencillamente poniendo consigna UBA, les saldrá esta página, y si se encuentran con un archivo que pone 2015 sanciones de competencia, les pedirá una contraseña, y para que no se olviden, pues la contraseña es consigna, ¿no? Igual que se llama la página. Bueno, aquí les he cargado 12 o 14 trabajos, todos ellos sobre competencia, aunque no todos ellos sobre sanciones, pero los que no son directamente sobre sanciones, pues afectan al procedimiento administrativo o a los sistemas aplicativos del derecho a la competencia, y para aquellos a los que consigamos interesar en el derecho a la competencia después de estos minutos de reflexión, pues a lo mejor tienen curiosidad. Y, en fin, si no tienen curiosidad, pues como la transmisión de los archivos es por vía electrónica, no dañamos el medio ambiente, no ocupamos espacio ni tiempo y, por tanto, no hacemos ningún mal. En todo caso, le repito, consigna UBA, y para los que lo quieran, la contraseña vuelve a ser consigna. Recuperamos el índice que pasa por ponerles de manifiesto el carácter protagonista que tienen las sanciones en materia de defensa de la competencia, porque al final las normas de defensa de la competencia establecen una serie de controles preventivos o una serie de prohibiciones cuyo incumplimiento pues para en sanciones o en lo que después les hablará el profesor Soriano, es decir, en la reclamación de daños y perjuicios. Pero de momento lo que nos sobresale es la amenaza de una sanción que, como ustedes saben, puede tener un volumen económico muy importante. Ahí tienen que, como aunque los controles preventivos no deben ser desdeñados, son importantes en materia de concentraciones, de ayudas. Quizá en la comida hablábamos de que no debería haberse perdido, al menos con carácter facultativo, la autorización en materia de acuerdos colusorios, pero los controles preventivos fundamentalmente van del lado de las concentraciones, las ayudas, y lo demás pues son una serie de prohibiciones cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones. No obstante, como acabo de avanzarles y puestos a entender el papel que ocupa la sanción administrativa en el contexto de la aplicación del derecho de la competencia, hay que llamar de entrada la atención acerca de la existencia de estas dos vías que son alternativas, aunque complementarias, en la aplicación del derecho de la competencia. Hay una primera vía en la que se encuadran las sanciones administrativas, que es la acción pública en materia de defensa de la competencia. La acción pública que trata de reaccionar frente a la infracción del orden público económico que supone la infracción de las normas de defensa de la competencia. Comparado con la regulación económica, el derecho a la competencia es, entre comillas, poca cosa. Entre comillas es poca cosa en el sentido de que establece tres o cuatro prohibiciones. Establece tres o cuatro prohibiciones y no más. Pero son prohibiciones muy importantes. Son prohibiciones muy importantes porque sin ellas no pueden funcionar los mercados. En definitiva, el derecho a la competencia configura un orden público económico mínimo sin el cual el mercado no existe y, por tanto, pues no funciona nuestro sistema económico. Esto es lo que justifica el que exista una, digamos, acción pública, es decir, una serie de mecanismos jurídico-públicos encaminados a sancionar las infracciones. Al mismo tiempo, y esa es la parte baja de la diapositiva, las infracciones en materia de defensa de la competencia pueden ocasionar daños y perjuicios a terceros y, por tanto, generan una responsabilidad patrimonial. Como ven por la flecha, ambos mecanismos no son excluyentes. Ciertamente, no toda la acción pública consiste en sanciones, ¿no? Se pueden tomar medidas no sancionadoras, órdenes de desinversión, por ejemplo, pues de una verdaderamente intensas, ¿no? Pero la mayor parte de las medidas que se toman son como consecuencia de la previa detección de conductas anticompetitivas que han sido sancionadas. Por tanto, la sanción administrativa en el sistema europeo tiene un carácter, como estamos tratando de justificar, protagonista en la aplicación de las normas de defensa de la competencia. Y si la sanción administrativa tiene un carácter protagonista, también lo tienen las autoridades de defensa de la competencia, que también existen en Estados Unidos y en algunos casos también dictan resoluciones administrativas, aunque su función es mucho más la instrucción de unos procedimientos que después tramitan o bien en vía civil o bien en vía penal, pero también limitadamente imponen sanciones. Al margen de Estados Unidos, podríamos decir, simplificando en el resto del mundo, por supuesto en Europa, por supuesto en Iberoamérica, pero también en la mayor parte de los países de la Commonwealth, podríamos decir, o en el resto del mundo, para simplificar, lo habitual es que existan autoridades administrativas que no solamente instruyen, sino que también imponen sanciones, con una u otra separación, ¿no? En algunos casos hay una separación estructural, son institucionalmente distintas. En otro caso, la separación, como veremos en nuestro caso, es una separación de carácter puramente organizativo. Nosotros, como después veremos, hemos pasado de un modelo de autoridad administrativa separada a un modelo de autoridad administrativa integrada, ¿no? Pero estamos con ello pues, junto con la mayor parte de los países, ¿no? Porque solamente Canadá, Sudáfrica, Chile, algún otro país siguen manteniendo esta separación estructural. No es, en definitiva, la cuestión organizativa nuestro problema. Estamos tratando, sencillamente, de justificar el carácter protagonista que tienen las sanciones en materia de defensa de la competencia. Porque la llamada acción pública, es decir, las sanciones, realmente es un modelo eficaz, ¿no? Es un modelo eficaz, salvo que uno pida a las autoridades administrativas en este ámbito más de lo que pueden dar, ¿no? Pero esto seguramente es debido a algunos entusiasmos que genera el derecho de la competencia, que para evitar malos entendidos probablemente convendría deshacer desde el principio, ¿no? Suscita seguramente tanta pasión el derecho de la competencia que uno quiere aplicarlo a cualquier distorsión que uno se encuentre en el funcionamiento de los mercados, ¿no? Lo cual no es exactamente así, ¿no? No es exactamente así. Digamos que el derecho a la competencia es un derecho muy selectivo, o en una palabra que se me ocurre ahora mismo y que seguramente pues no sea lo más apropiado, es un derecho muy aristocrático, en el sentido de que el objeto del derecho a la competencia es el ejercicio abusivo del poder de mercado. Es decir, solo las grandes conductas, solo aquellas empresas que tienen capacidad para alterar el funcionamiento del mercado como tal, el presupuesto del ejercicio del derecho a la competencia es el poder de mercado, solamente esas son objeto del derecho a la competencia. Por tanto, a condición de que no les pidamos a las autoridades de defensa de la competencia más de lo que éstas pueden proporcionar, pues lo cierto es que la acción pública y, en concreto, el sistema administrativo me parece que tiene bastantes ventajas, ¿no? Son administraciones públicas, están acompañadas de potestades públicas de investigación. En la mayor parte de los casos, las conductas anticompetitivas ocasionan perjuicios difusos. En fin, la sanción administrativa, en muchas ocasiones, es lo buscado, justamente incluso por los competidores, donde no solamente pues, el perjuicio de marca, sino la propia entidad que tiene la sanción administrativa, en definitiva, es lo que es el remedio efectivamente buscado, sin perjuicio, como decimos, del carácter complementario que tiene la reclamación de daños y perjuicios, ¿no? De manera que incluso en aquellos países en los que favorecen o ponen en primer término la reclamación de daños y perjuicios, como sin duda es el sistema norteamericano, en el que no vamos a entrar, pero únicamente déjenme decirles que es un sistema que hay que entender e incorporar o no en su conjunto, porque está basado en una serie de equilibrios que, si se dan, funcionan, y si no se dan, pues sencillamente no funcionan, entre ellos pues la existencia o no de acciones colectivas, una serie de técnicas que permiten acceder a la información, etcétera. Pero, en fin, recuperando nuestro discurso, incluso en aquellos países, Estados Unidos, que favorecen, digamos, la acción privada, a veces ejercida por autoridades públicas, pero la acción privada, favorecen, por tanto, la reclamación patrimonial, pues no renuncian a que la defensa de la competencia sea fundamentalmente impulsada por autoridades públicas que, como veíamos al principio, en la mayor parte de los casos lo que hacen es instruir unos procedimientos que en vía civil o en vía penal después pues resuelve el juez. Desde luego, en el ámbito de la Unión Europea, el sistema administrativo y, por tanto, la sanción administrativa, como ven, tiene un carácter protagonista. Si hablamos de la aplicación centralizada del derecho de la competencia por parte de la Comisión Europea, es un sistema administrativo puro y duro. Si hablamos de los Estados, el derecho europeo, en virtud del principio de autonomía institucional, pues deja que los Estados se organicen. Y seguramente con buen criterio, pues España, como otros muchos países, pues han mantenido, digamos, un sistema público respecto de las concentraciones y ayudas, pero han dejado la opción a los perjudicados para optar por la acción pública o la acción privada. De manera que el perjudicado pues podría directamente ir al juez mercantil para tratar de obtener una reclamación de daños y perjuicios. No obstante, y sin perjuicio de la potenciación de la reclamación de daños y perjuicios, que como después nos contará el profesor Soriano, pues cabe esperar de la nueva regulación europea, me parece que la reclamación de daños y perjuicios fundamentalmente va a tener un carácter complementario. Un carácter complementario, pero que en la mayor parte de los casos va a ser la acción pública, es decir, la intervención de la Administración, que termina en sanciones frente a las conductas anticompetitivas, lo que el verdadero motor de la aplicación de la normativa en materia de defensa de la competencia. Estamos en una comunidad autónoma y, por tanto, pues conviene, aunque solo sea de pasada, advertir que cuando hablamos de normativa de defensa de la competencia hablamos de normativa estatal, que es la única que, de acuerdo con nuestro reparto constitucional de competencias, es legítima en nuestro sistema. Otra cosa es la aplicación de las normas de defensa de la competencia, donde ahí tienen una limitada o, si me permiten, limitadísima intervención los órganos autonómicos. Pero hablando de legislación y, por tanto, de la definición del sistema, estamos hablando sencillamente de legislación estatal. Legislación estatal que, una vez más, por no ser pesado con esta primera idea, termina en sanciones administrativas, cuya compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, establece una discutible equiparación entre las sanciones administrativas y las sanciones penales y, en todo caso, al ejercicio del jus puniendi le establece una serie de garantías, pero la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la imposición de sanciones administrativas por parte de órganos administrativos es compatible con el artículo 6.1. Por tanto, primera idea, el papel, como ven, protagonista que tiene la sanción administrativa como reacción frente a los incumplimientos en materia de defensa de la competencia. La segunda idea es la vinculación entre la sanción y los fines del derecho de la competencia, ¿no? El derecho, las sanciones administrativas, sencillamente es una potestad adjetiva, ¿no? Es una potestad adjetiva que refuerza, en este caso, las prohibiciones que establece la normativa. Por tanto, existe una directa conexión entre los fines que persigue el derecho de la competencia y las sanciones. Los que hayan leído más en materia de derecho de la competencia sabrán que la precisión de los fines del derecho de la competencia es uno de los temas que ha sido objeto de una mayor discusión, ¿no? Aunque parece que podríamos encontrar un consenso a la hora de aceptar que lo que de verdad persigue el derecho de la competencia es la protección del proceso competitivo en el mercado, ¿no? Y, por tanto, como decíamos al principio, lo que hace el derecho de la competencia es reaccionar frente al abuso de poder de mercado, ¿no? Y parece que existe también un cierto consenso en que el derecho de la competencia pues tiene como última finalidad la protección de los consumidores, ¿no? De manera que a partir de aquí pues podemos encontrar un cierto consenso acerca de cuáles pueden ser los fines del derecho a la competencia, que, sobre los que, como les digo, se han corrido ríos de tinta. No obstante, incluso este acuerdo de mínimos, que es lo que debe buscar el derecho a la competencia, el propio bien jurídico protegido pues no es ajeno a las distintas comprensiones político-sociales de la autoridad, en definitiva, que aplica las normas de defensa de la competencia, ¿no? Lo cual es muy perceptible si uno examina las prohibiciones en materia de defensa de la competencia en cualquiera de los principales ordenamientos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, como los mismos preceptos que prohibían el monopolio pues han tenido que ir adaptándose y evolucionando, ¿no? Y se ha pasado de la prohibición per se del monopolio a una doctrina jurisprudencial que Lo que dice es que el monopolio como tal no está prohibido, sino que lo que está prohibido es el monopolio ilícito, hasta algunas corrientes de pensamiento económico donde dicen no debemos preocuparnos tanto en si existen o no monopolios, sino si existen o no barreras de acceso al mercado. Por tanto, lo que debemos preocuparnos efectivamente es si los mercados son o no accesibles. Todo esto sencillamente para llamarles la atención, acerca del la directa conexión que existe entre la política sancionadora y la política de defensa de la competencia. Y detrás de la defensa de la competencia a veces también hay política, como desde luego lo ha habido siempre en el ámbito de la Unión Europea. Uno de los fines extraconcurrenciales, uno de los fines ajenos, digamos, a la pureza de la protección del proceso competitivo del mercado ha sido el favorecer la integración económica europea. Y justamente ese móvil político, favorecer la integración económica europea, ha llevado a adoptar determinadas decisiones que podrían, digamos, no ser lo más conformes con la ortodoxa aplicación de las normas de defensa de la competencia. En fin, solo he dicho muy de pasada, pero no quería dejar de advertirles, en segundo lugar, acerca de esta dimensión. La conexión entre la política sancionadora y la propia política de defensa de la competencia. El tercer principio, y vamos descendiendo de planteamientos generales a planteamientos más concretos, es el principio de legalidad, ¿no? Hay una serie de principios que a mí no me gusta decir que son principios de derecho penal, ¿no? Aunque lo dice nuestro Tribunal Supremo desde el año 72 y no me gusta hablar de la traslación de los principios penales al ámbito sancionador administrativo porque creo que son realidades muy distintas. Prefiero hablar de una serie de principios que, en definitiva, son principios de derecho público que, en cuanto tales, se aplican a la actuación sancionadora de la Administración, que podemos resumir, en definitiva, en el principio de legalidad y en el de culpabilidad y que, en algunos casos, pues tienen un apoyo constitucional y en otros puramente legislativo. Hablando de sanciones, pues tenemos que hablar de la necesaria previsión de esas sanciones en la ley, ¿no? Y como la ley es ley europea y ley nacional, pues a nivel europeo no tenemos problemas porque las conductas están descritas en los artículos 101 y 102 y luego están desarrolladas en reglamentos, ¿no? Reglamentos que, según la doctrina internacionalista, y bueno, no vamos a enmendarles la calificación a los internacionalistas, pues tratan de equipararlos, pongámoslo entre comillas, a las leyes. Pero, en fin, digamos que serían suficientes, y además está regulado en el tratado, serían suficientes para satisfacer las exigencias del principio de legalidad y a nivel autonómico, pues como hemos visto, solo hay legislación del Estado y, por tanto, por esa vía no hay problema, ¿no? Por otra parte, la legislación administrativa permite que el reglamento pueda llevar a cabo una labor de colaboración normativa. El reglamento no puede establecer nuevas infracciones, pero sí puede establecer alguna precisión. No es este el problema, no es este el problema. En materia de derecho de la competencia, el problema no está en el principio de legalidad. El verdadero problema está en este otro principio, que es, en definitiva, un derivado del principio de legalidad. El verdadero problema está en la tipicidad, es decir, en la taxatividad, es decir, en la previsibilidad de las conductas que están prohibidas y las conductas que están permitidas. Y aquí nos encontramos con el problema de verdad del derecho a la competencia, con el problema de verdad porque las conductas están definidas en términos necesariamente abstractos, tan abstractos que en muchos casos, incluso de buena fe, uno no sabe si está del lado de la ley o si está incumpliendo las normas de defensa de la competencia, sobre todo si estas no se aplican con una cierta prudencia. Probablemente es inevitable, ¿no?, el definir en base a tipos abstractos las conductas prohibidas. La cuestión es que a la indeterminación jurídica le añadimos o le sumamos la indeterminación económica, ¿no?, que hace que la interpretación de un precepto como el artículo 101, como el equivalente de la Ley de Defensa de la Competencia, pues nos suma en un mar de dudas acerca de si el acuerdo es anticompetitivo o no lo es, o si es anticompetitivo porque tiene un objeto que en sí mismo es anticompetitivo, o si no teniendo un objeto que es anticompetitivo, pues puede tener efectos y mucho más si pues ya nos deslizamos al punto tercero del precepto, que nos dice que determinadas conductas anticompetitivas pueden estar eximidas de la prohibición siempre y cuando pues comporten mejoras de eficiencia en las que participen los consumidores, sin establecer restricciones no indispensables y siempre y cuando no eliminemos la competencia en una parte sustancial del mercado. Porque además todo esto pues ya no lo acredita previamente la Administración a través de una autorización, sino que este juicio de valor se le pide que lo haga el propio empresario, ¿no? Lo cual, pues, sencillamente, si se aplicasen con rigor las exigencias del principio de culpabilidad, debería llevar a la exención de culpabilidad en la mayor parte de los casos. Porque, como les digo, incluso teniendo la voluntad de no salirse de la norma, no siempre es fácil saber qué tipo de conductas están o no prohibidas. Esto por lo que se refiere, digamos, a las prácticas más evidentes, ¿no? Que son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos, que son las prácticas más evidentes. Si entramos ya en el terreno mucho más proceloso del abuso de posición dominante, pues en fin, detrás de cada uno de estos supuestos de conductas anticompetitivas, pues pueden encontrar pilas de manuales defendiendo una cosa y su contraria. Manuales más de economía que de derecho, pero en fin. Si quieren saber si existen los precios predatorios, pues lean determinados manuales, porque si después se leen los siguientes les dirán eso es imposible, no existe, ¿no? Por tanto, como ven, la propia identificación de la conducta prohibida, tenemos una indeterminación jurídica que se multiplica muy considerablemente con una indeterminación económica. Los conceptos jurídicos se apoyan en realidades económicas sobre las que no existe ni mucho menos consenso, depende de a quién preguntan. Si preguntan a 10 economistas, todos dirán cosas distintas. Esto, como ven, plantea un primer problema muy serio en cuanto a la respuesta sancionadora, que se agrava en el ámbito europeo, además, por una deficiente regulación, ¿no? La normativa europea es extraordinariamente escueta, ¿no? Entre otras cosas, porque está prevista en el tratado. Para el tratado es mucho. Para el tratado, pues regular todo lo que se regula en el artículo 101 y 102 es mucho. Pero para regular, para satisfacer las exigencias del principio de legalidad es muy poco, ¿no? Entonces, en el tratado solamente se describen una serie de conductas y se dice que todas esas conductas pueden merecer una sanción de hasta el 10% del volumen total de ventas. Mayor esfuerzo de tipificación lleva la legislación española, donde por lo menos cumpliendo con nuestras exigencias, pues establece tres tipos de infracciones clasificadas en función de su gravedad, ¿no? Por lo menos sabemos que hay determinadas infracciones que son leves, hay otras que son graves y hay otras que son muy graves, y por tanto el propio legislador cumple con su función y establece una serie de pautas acerca de la gravedad de la conducta, lo que, como les digo, está ausente en el derecho europeo. La consecuencia de todo lo que estamos diciendo es, una vez más, que resulta en la práctica muy difícil saber si la conducta está prohibida, ¿no? Lo cual hace que la autoridad administrativa tenga un enorme margen de apreciación, que en definitiva es un enorme margen de decisión, que solo en parte es después corregido por el control de los jueces, ¿no? Porque por ahondar un poco en las ideas que venimos virtiendo acerca de la relatividad del análisis de las conductas, si antes se sorprendían acerca de la discusión en materia de fines, en materia de defensa de la competencia, pues probablemente se sorprendan también al saber que uno de los conceptos más difíciles de definir es qué es la competencia, ¿no? Porque todos sabemos que el concepto ideal de competencia perfecta es un concepto de libro, ¿no? Es un ceteris paribus, sirve para, en fin, empezar a razonar en materia económica, pero competencia perfecta no existe en ningún mercado. todos los mercados se caracterizan justamente por introducir algún grado de imperfección. Más aún, los mercados que son relevantes en materia de defensa de la competencia, no olviden las reflexiones iniciales, el derecho a la competencia es un derecho de las grandes empresas, es un derecho de aquellos operadores que tienen poder de mercado. Los que no tienen poder de mercado sencillamente están fuera del derecho a la competencia. Por tanto, si el presupuesto para la aplicación de las normas de defensa de la competencia es el poder de mercado, estamos hablando de mercados con pocos operadores, mercados tendencialmente oligopólicos. Y los mercados tendencialmente oligopólicos, desde luego, distan del modelo ideal de competencia perfecta, lo cual no significa que no estén funcionando en términos competitivos. Justamente, este es uno de los principales retos que tienen todos los reguladores sectoriales y también la Autoridad de Defensa de la Competencia, que es distinguir cuando el mercado oligopólico está funcionando al máximo de sus posibilidades, en cuyo caso la intervención sería perjudicial, y cuando, siendo un mercado necesariamente limitado, necesariamente oligopólico, los grandes sectores económicos son sectores vocacionalmente oligopólicos, pese a ser un sector oligopólico, está sin embargo funcionando al máximo de la competencia posible. Si esto no se tiene en cuenta, se pueden, desde la regulación sectorial o desde el derecho de la competencia, cometer alguno de los mayores errores, ¿no? En fin, la tentación de, desde todas las perspectivas, también la concentración de empresas, me viene en este momento a la mente la prohibida fusión en su momento, bueno, la condicionada hasta tal punto que en la práctica resultó una prohibición, la fusión entre Endesa e Iberdrola, ¿no? Que aunque luego, digamos, el devenir de Iberdrola ha sido espectacular, pero en su momento me parece que fue una decisión muy equivocada, justamente por no tener en cuenta cuáles eran los condicionantes del sector sobre el que se establecía un control de estructuras. En definitiva, el tomar en cuenta esta relatividad de los mercados, ¿no? ¿No? Son mercados, todos ellos, con imperfecciones, con muchas imperfecciones. Si hablamos del derecho a la competencia, con muchas imperfecciones, porque son mercados oligopólicos. Si no, no estaríamos aplicando el derecho a la competencia. Y esta otra advertencia, la que venimos insistiendo, de que, no nos fiemos de los técnicos, entre comillas, ¿no? Si alguno de ustedes es técnico, pues pueden devolverme la pelota como jurista y harán muy bien, ¿no? Porque, en fin, no estoy defendiendo la supremacía de los unos sobre los otros, sino estoy diciendo que a la discrepancia jurídica se añade la discrepancia técnica. Yo les diría que encuentro frecuentemente menos consenso en la economía que en el derecho. Nosotros los juristas tenemos el complejo de que la nuestra es una ciencia en la que todo se discute y es como si escribiésemos la palabra ciencia con minúsculas. Les aseguro que en la economía se discute tanto, yo les diría más, se discute más que en el derecho. En definitiva, todo esto hace que, en función de a quién preguntemos, pues nos dirá no solo si existe o no competencia, sino nos dirá si son o no necesarias determinadas intervenciones, empezando por el control de infraestructuras o, por supuesto, qué decirles de los análisis económicos sobre los que se basa la aplicación de las normas de defensa de la competencia. ¿Quién sabe definir un mercado relevante? Yo, como jurista, no. Lo que me preocupa es que no sé si todos los economistas saben definir un mercado relevante, o mejor dicho, si no se equivocan cuando nos dicen que el mercado de la telefonía móvil ya no es sustitutivo del mercado de la telefonía fija, porque sencillamente es un informe aparentemente técnico, aparentemente menor, pero que hecho ese informe sobra todo lo demás, porque el resto de la intervención es una intervención que viene dada, todo está en función de si metemos más o menos operadores en la delimitación del mercado, porque si aceptamos una delimitación más amplia del mercado, si la telefonía móvil hoy es sustitutiva de la telefonía fija, pues entonces probablemente el resultado es que no hay posición de dominio en el mercado y, por tanto, no hay conducta prohibida, ¿no? Sencillamente este hecho, que esta definición del mercado, que hacen, no sé si siempre con buen criterio, los economistas, pues condiciona o determina la aplicación del derecho a la competencia. Y además los propios economistas pues nos dicen que las seguridades cada vez van a ser menores, ¿no? Porque seguramente con razón, pues dicen que debemos ir más a un análisis de los efectos que tienen las conductas y no tanto de si encajan o no en los tipos. Pero esto pues aún nos añade mayor incertidumbre, porque las ventas vinculadas, pues en algunos casos, pues serán una conducta anticompetitiva y en otros no tanto. Los precios predatorios, si es que existen, pues aún existiendo, hay quien podrá justificarlos en determinados casos. Y la discriminación de precios, pues hay también quien dice que la discriminación de precios pues puede incluso alentar la competencia, por no hablar ya también de si un competidor debe o no dar acceso a sus infraestructuras justamente a sus competidores y si con ello está fomentando la competencia o desincentivando las inversiones. En definitiva, como ven, seguramente hemos tocado el principal problema del derecho a la competencia. Luego vamos a hablar de cuestiones técnicas. Vamos a seguir hablando de cuestiones técnicas, pero probablemente la raíz de todos los males está en la falta de tipicidad, ¿no? En la falta de seguridad en cuanto a las conductas prohibidas. Bueno, naturalmente que hay, como en los conceptos jurídicos indeterminados, zonas de certeza positiva y zonas de certeza negativa, por supuesto, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos nos movemos ante una zona de incertidumbre en los que el parecer de la Autoridad de Defensa de la Competencia pues resulta determinante. Y en último término también el parecer del juez. Luego, a propósito del principio de culpabilidad, ahora mismo, ¿no?, les voy a poner como ejemplos traídos desde el principio de culpabilidad, pues algunos supuestos verdaderamente límite en los que se aplica el derecho a la competencia en supuestos o en sectores que están sujetos también a regulación sectorial, ¿no? Lo cual da muestra de efectivamente hasta qué punto la incertidumbre puede ser mayor. Pero vayamos por partes. Y ir por partes significa, en primer lugar, señalar que la culpabilidad es inexcusable en materia de sanciones administrativas, ¿no? La conducta tiene que haber sido realizada por dolo o por negligencia. Negligencia que las autoridades de defensa de la competencia suelen aplicar de manera muy laxa, ¿no? Muy laxa porque frecuentemente dicen que el operador, sencillamente como operador, no podía ignorar que su comportamiento era competitivo. Luego vamos a ver algunos casos donde razonablemente podía dudarse justamente de lo contrario. En todo caso, hay que partir por afirmar pues que efectivamente allí donde no hay culpabilidad, puede haber infracción, pero no puede haber sanción. De hecho, en algunos casos, pues el Tribunal Supremo efectivamente excluye la sanción justamente porque en virtud del principio de confianza legítima o sencillamente por seguir las instrucciones de la Administración, pues falta la culpabilidad. Aquí ciertamente hay que distinguir lo que digamos es una actuación positiva de la Administración que impulsa determinadas actuaciones y donde es más fácil construir el principio de confianza legítima que ante la pura pasividad de la Administración. Si sencillamente la Administración no hace nada, pues de ahí es mucho más difícil desprender el principio de confianza legítima. En todo caso, si este se produce, pues ese es un factor indudablemente exonerante de la responsabilidad, ¿no? El problema es, una vez más, que hay determinados supuestos en los que la culpabilidad no está clara. Es muy frecuente, porque les vuelvo a insistir, hablamos de los grandes sectores económicos que suelen ser sectores sujetos a regulación sectorial. Es muy frecuente, por tanto, que el sector esté tanto sujeto a regulación sectorial como a las normas de defensa de la competencia. Los criterios de relación entre ambos tipos de normas parecen claros, ¿no? La regulación sectorial, por su carácter vertical específico, desplaza con carácter general a las normas de defensa de la competencia, que son normas de mínimos que tienen carácter horizontal y, por tanto, solo se aplican de manera subsidiaria. La regla es así y podemos aceptarla, ¿no? Por tanto, normalmente, allí donde se regulan los mismos bienes jurídicos, la regulación sectorial es sustitutiva de del derecho a la competencia. Es decir, no se aplica el derecho a la competencia. No obstante, casi coetáneamente, casi al mismo tiempo, hace poco más o menos 10 años, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, las autoridades públicas han reconocido la posibilidad de un supuesto verdaderamente límite, ¿no? es la posible aplicación conjunta de las normas sectoriales y las normas de defensa de la competencia, con el razonamiento, desde un punto de vista teórico impecable, de que la regulación sectorial puede no agotar la materia y puede dejar un margen de actuación anticompetitivo, ¿no? Teniendo en cuenta, además, fundamentalmente, la distinta dinámica, ¿no?, que es, tiene la regulación sectorial frente al derecho a la competencia. Tienen que tener en cuenta que la regulación sectorial siempre tiene un carácter prospectivo, ¿eh? Por tanto, lo que hace el regulador sectorial es anticipar las condiciones probables de competencia en el sector en un periodo determinado, ¿eh? Y luego serán esas condiciones o serán otras, ¿no? Pero tiene un carácter profuturo, ¿no? Hace, digamos, una prospección, ¿no? Y en base a ella define la regulación. Mientras que las autoridades de defensa de la competencia tienen una aplicación retroactiva, es decir, funcionan o actúan frente a hechos concretos y, por tanto, una vez que las condiciones de la competencia efectiva en los mercados son ciertas, ¿no? En base, digamos, a este trasfondo, desde un punto de vista seguramente impecable en el razonamiento jurídico, pues tanto las autoridades americanas como las autoridades europeas han aceptado la aplicación conjunta de ambos tipos de normas, llegando a supuestos en los que el operador económico, los dos casos son en el sector de las telecomunicaciones, tenía regulados sus precios y, pese a tener regulados sus precios, pues, sin embargo, incurrió en prácticas anticompetitivas. Ciertamente, el caso alemán es más comprensible porque la técnica de regulación de precios, el price cap, dejaba un margen al operador para mover la cesta de precios y, por tanto, pues podía hablarse de un margen de actuación anticompetitiva. Pero en el caso de Telefónica, sencillamente me parece que fue un exceso. La sanción millonaria que se le puso a la empresa me parece un exceso porque, aun en el supuesto de que podamos hablar de conducta prohibida, desde luego la situación, la técnica de intervención conduce cuanto menos a excluir la culpabilidad y, desde luego, lo que no resultaba justificado es la imposición de una sanción, entre comillas, ejemplar, como la que se impuso, ¿no? En definitiva, esta llamada de atención, nuevamente, ¿no?, que viene a insistir en la debilidad de la culpabilidad, la exigencia de culpabilidad en materia de defensa de la competencia, justamente para, a partir de ahí, proyectarlo sobre tres o cuatro ámbitos, ¿no? Las personas jurídicas, los grupos de empresas, los administradores y la solidaridad, ¿no? Siempre en el derecho administrativo hemos permitido la sanción a las personas jurídicas, como ahora también permite el Código Penal, ¿no? Para nosotros eso no es una novedad. Sí que es una novedad, o por lo menos es característico en este ámbito, la posibilidad de que sea sancionada la matriz por las conductas de la filial, ¿no? Siempre y cuando, pues, no demuestre que esta última ha operado de manera autónoma, ¿no?, sin seguir las directrices. Pero, en fin, es un elemento a tener en cuenta que indudablemente facilita la sanción, porque podemos optar por sancionar la matriz o a la filial, ¿no? Un mecanismo interesante que tiene la normativa española y que no tiene la normativa europea es la posibilidad de sancionar a los administradores con una sanción acumulativa, ¿no? No el derecho europeo, que no lo prevé, pero sí la Ley de Defensa de la Competencia española permite que, además de sancionar a la empresa, podamos sancionar con hasta 60.000 euros a cada uno de los miembros del Consejo Directivo que ha participado en las decisiones de las conductas prohibidas, ¿no? Lo cual, pues, responde sencillamente a la evidencia de que no siempre los directivos de las empresas persiguen lo que es bueno para la empresa, ¿no? Van buscando la finalidad propia de la empresa, ¿no? Si no lo hacen, pues ahí está la responsabilidad, la culpa invigilando de la empresa, y por tanto, por ahí se justifica también que se imponga la sanción a la empresa. Pero el problema es que imponer la sanción a la empresa puede no ser suficiente, porque el directivo puede tener incentivos como para incumplir, ¿no? Porque de momento el incumplimiento, si eso se traduce en mejores cuentas de resultados, pues le va a proporcionar unos bonus o unos salarios superiores, y al fin y al cabo, pues siempre es solo una posibilidad incierta el que la empresa acabe siendo sancionada por conductas anticompetitivas. Por tanto, esto que, como les digo, no tiene el derecho europeo, sí lo tiene el derecho español y me parece una medida acertada. A lo mejor es también inevitable, ¿no? Pues sancionar solidariamente. Este es un precepto que la posibilidad de las sanciones solidarias que está establecido en la ley 3092 y que aquí pues sencillamente se proyecta sobre este ámbito, pero está establecido, y aunque ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, está establecido con muchas dudas, ¿no? Está establecido con muchas dudas porque, sin duda, representa una opción por la eficacia en la respuesta sancionadora, pero pone en cuestión el carácter personalista de las sanciones, ¿no? Discrecionalidad en la investigación de las conductas. ¿Está obligada la autoridad administrativa a instruir todos los procedimientos? Pues no sé si está o no obligada. No, no está obligada, pero, en fin, lo que les quiero decir es que no puede. De hecho, cuanto menos tenemos que rendirnos ante la evidencia, ninguna autoridad de defensa de la competencia del mundo puede tramitar las denuncias que recibe, ni siquiera aunque estén suficientemente fundadas. Porque los procedimientos en materia de defensa de la competencia son demasiado gravosos, ¿no? En fin, no podemos hacer un paréntesis acerca de si son tan gravosos que se lo pueden permitir las comunidades autónomas, pero la estructura de personal y el tiempo, fíjense que el plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores en materia de defensa de la competencia son 18 meses, es decir, el legislador entiende que estar 18 meses tramitando un procedimiento administrativo sancionador entra dentro de la norma, 18 meses. Imagínense lo que son 18 meses ocupando equipos técnicos tratando de descubrir o delimitar mercados o de descubrir conductas que en muchos casos pues finalmente hay que archivar. En definitiva, todas las autoridades de defensa de la competencia del mundo aceptan el carácter selectivo de las denuncias que reciben, ¿no? Y por tanto hay una discrecionalidad a la hora de tramitar las denuncias con unas condiciones que tenemos en Europa y que no tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues la autoridad administrativa puede decidir sin explicaciones no tramitar el asunto. Y eso, ese acto administrativo que decide no tramitar, no es recurrible judicialmente. En Europa sí. En Europa, si no se tramita una denuncia, eso es un acto administrativo que está sujeto al control. Y, en todo caso, tenemos siempre la exigencia de que eso no provoque indefensión, pero la indefensión no se produce porque siempre tenemos abierta la reclamación de daños y perjuicios, ¿no? De manera que, en definitiva, la decisión de tramitar o no unas u otras conductas pues no puede ser obviamente arbitraria, estamos hablando de la administración, pero sí puede responder a una determinada política aplicativa de la competencia que corresponde definir a la autoridad correspondiente. Siempre que hablamos de sanciones, tenemos que hablar de la separación entre la fase de instrucción y la fase de decisión, ¿no? Porque, en fin, está muy analizado por el análisis económico del derecho, pues la tendencia que todos tenemos a sencillamente tratar de confirmar las primeras impresiones. Entonces, sería mucho pedirle al funcionario que se ha pasado meses detrás de un expediente, pues decirle que reconociese que esos meses han sido en vano porque sencillamente ha estado persiguiendo un fantasma, ¿no? Quien durante 7 meses persigue un fantasma, pues, en fin, aunque lo tenga delante y no se dé cuenta de que es un fantasma, se resistirá a aceptar la evidencia, ¿no? Por tanto, es conveniente que exista una separación entre la instrucción y la resolución, de manera que la instrucción no vaya cargándose de prejuicios que condicionen el fallo, ¿no? Como antes, muy de pasada, comentábamos, los países más garantistas, entre comillas, establecen una separación estructural, pero son los menos, ¿no? La mayor parte de los países, desde luego, ahora es el caso español, tenemos una autoridad integrada. Digo ahora porque la ley del 63 y la ley del 89 mantenía una separación institucional, ¿no? La instrucción estaba en el ministerio y la resolución estaba en el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia. Por cierto, esto existe ahora en algunas comunidades autónomas que solamente han retenido la fase de instrucción, pero después quien decide es la Comisión Nacional. Bueno, la Ley de Defensa de la Competencia y la actual ley del año 2003 de la Comisión Nacional pues no opta por este modelo y, por tanto, estamos ante un modelo integrado que es conforme con el sistema, es conforme con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuevamente sale el artículo 6.1 y nos dice pues que la acumulación de las funciones de investigación y resolución no vicia el procedimiento. Lo único que pide el artículo 6.1 del Convenio Europeo es que las decisiones administrativas estén sujetas a control judicial. Y como eso existe, pues no hay problema, ¿no? Por tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no nos plantea problemas y el Tribunal Constitucional Español tampoco nos plantea problemas porque nos dice que la independencia que cabe exigir en el ejercicio de la potestad sancionadora es la independencia que cabe exigirle a la Administración. Por tanto, acepta de partida la diferencia entre la Administración y el juez, ¿no? Entonces, en definitiva, la independencia viene a equivaler con la objetividad, ¿no? Pero no se exigen los mismos estándares que, en cambio, se exigirían a nivel judicial. Nosotros siempre hemos tenido una separación orgánica, digamos, como mal menor, pero, en fin, no es mucha garantía, salvo que vayamos, y ese es otro gran tema que es el que lleva al siguiente congreso de la Asociación Española de Administrativistas, es estos órganos administrativos especializados, ¿no? Es decir, salvo que vayamos a órganos como los tribunales económico-administrativos o como el Tribunal de Resolución del Recurso Especial en materia de contratación pública, órganos separados de la administración activa cuya única función sea la resolución de estos conflictos. No me quedé con los datos, pero el otro día Silvia Sastre comentaba que el tribunal de que los recursos aceptados por los órganos que resuelven el recurso especial en materia de contratación pública son en torno al 40%, es decir, cifras muy superiores a las que cabe esperar del contencioso administrativo. Por tanto, si fuésemos a una separación institucional de ese tipo, las garantías serían muy superiores. Si nos quedamos en una pura separación organizativa, pues las garantías disminuyen mucho, porque, en fin, no hace falta decirle al funcionario lo que tiene que hacer, ¿no? El funcionario generalmente sabe lo que va a gustar y lo que no va a gustar, y si, bueno, pues está condicionado en su carrera administrativa, como lo están los funcionarios que aspiran a ocupar los puestos que son de nombramiento discrecional, pues hay que, en definitiva, poner en letra pequeña la garantía que supone esa separación de carácter organizativo. Los procedimientos. Casi todos los temas se ganan en el procedimiento, ¿eh? Porque es muy difícil que el juez entre el fondo del asunto. Muy difícil que entre el fondo del asunto porque, como antes les decía, salvo en los márgenes de certeza positiva y negativa, nadie sabe lo que es contrario a la competencia. En fin, pongan entre comillas esta frase, ¿no? Porque si no, dirán, ¿y usted qué hace aquí hablando de estos temas, ¿no? Estoy caricaturizando un tanto, pero si hay un enorme margen de apreciación jurídica y un todavía mayor margen de apreciación económica, ningún juez va a entrar al fondo económico, va a entrar a revisar el fondo de la decisión administrativa. No en vano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal, perdón, de Justicia de la Unión Europea, pues mantiene la doctrina de las cuestiones económicas y técnicas complejas. La mayor parte de las cuestiones económicas y técnicas complejas son justamente la aplicación del derecho de la competencia. Y en la aplicación del derecho de la competencia, lo que dice la jurisprudencia europea es, salvo error manifiesto, no se revisa la decisión administrativa. No se revisa la decisión administrativa porque, en definitiva, no hay elementos de contraste sólidos. Porque si pedimos un informe alternativo, pues no sería más que el primero que habría que pedir. Y si acabamos pidiendo 10... probablemente ninguno de ellos coincidiría. Por tanto, pues, en fin, el tema del procedimiento, que en principio pueden ver como una cuestión menor, es un tema determinante en la práctica, ¿eh? La cuestión de lo prohibido o no prohibido, otra vez, siendo provocador en la expresión, ¿no? Tiene un cierto carácter especulativo. Ya me disculpen estas provocaciones, ¿no? Provocaciones que solamente quieren, en definitiva, en este punto, llamarles la atención acerca de los procedimientos. Los pleitos que se ganan son los pleitos en los que ha habido alguna mala tramitación al procedimiento, ¿no? normalmente, ¿no? Bueno, a veces, pues en fin, las sanciones no responden al principio de proporcionalidad. O un tema que, si nos da tiempo, luego entraremos. Ha habido unas sentencias de principios de año que anulan con razón, me parece que con razón, bueno, no anulan unas instrucciones de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, pero sí el método que, por semejanza al método europeo, venía aplicando nuestras autoridades administrativas para el cálculo de la sanción, que no responde sencillamente a las exigencias de la ley española. Aquí la ley, digamos, quiere, me parece, buscar un punto de equilibrio, ¿no? Quiere buscar un punto de equilibrio. No quiere poner, digamos, más garantías de las necesarias. Yo diría que en este ámbito, como en pocos, se aprecia la búsqueda de ese equilibrio entre la eficacia y la garantía, ¿no? Hay un verdadero deseo del legislador de no reducir las garantías, pero sin hacer ineficaces los procedimientos. No se olviden de los 18 meses que no salen aquí. ¿En qué se traduce esto? Pues esto se traduce en una serie de técnicas que, sin duda, vienen a potenciar la eficacia en la tramitación del procedimiento administrativo. Por supuesto, las potestades en materia de investigación e inspección, aunque curiosamente, en el ámbito de la competencia están mucho más regladas que en el resto de los ámbitos, ¿no? Continuamente Manolo Rebollo me dice, pero ¿cómo puedes decir que las inspecciones están sujetas a un procedimiento, ¿no? Como gran conocedor que es de la potestad inspectora, ¿no? Pues cuando es una actuación material que no se puede procedimentalizar. Y bueno, seguramente tiene razón con carácter general. Pero en materia de defensa de la competencia es un auténtico procedimiento. Es un auténtico procedimiento donde las expediciones de pesca, es decir, eso de ir a ver qué encuentro, eso te anula la prueba, ¿no? Curiosamente está mucho más reglado, y aquí seguramente por obra de la jurisprudencia europea, la inspección en nuestra en materia de defensa de la competencia que en el resto de los ámbitos. Pero luego tenemos, junto a esto, pues el procedimiento de transacción, la terminación convencional y los programas de clemencia de los que han hablado, ¿no? Que sin duda potencian la eficacia en la tramitación del procedimiento sancionador sin disminuir los derechos, ¿no? Sin disminuir los derechos, o al menos no menos que en otros ámbitos, ¿no? Hay alguna peculiaridad que muy de pasada podemos destacar. En los procedimientos sancionadores en España siempre son procedimientos de oficio, ¿no? Son siempre de oficio, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la Unión Europea, donde los procedimientos sancionadores también pueden ser a instancia de parte, ¿no? El hecho de que sea de oficio, sin embargo, no convierte al denunciante, en este caso eso puede ser el perjudicado, sin más, en un tercero ajeno al procedimiento, sino que la jurisprudencia le ha puesto en una posición intermedia, una especie de denunciante cualificado que no le da plenos derechos al procedimiento, pero sí un limitado derecho de acceso al expediente. Resulta muy problemático, ese papel es lo que significa que me diga. Sí, bueno, pues son muy problemáticas las actuaciones previas, porque aunque son actuaciones previas y, por tanto, pues no tienen una serie de efectos, pero en la práctica se pueden menoscabar los derechos de defensa del particular. Vale la pena tomar del derecho europeo aquí el distinto alcance que tiene el derecho de acceso al expediente. No es lo mismo, el inculpado tiene un pleno acceso, pleno entre comillas, pleno derecho de acceso al expediente, porque hay algunas cosas que en el derecho español, por ejemplo, no cabría al menos esto último, excluirle del derecho de acceso al expediente. En todo caso, que quede clara la idea de que no es lo mismo el inculpado que terceros, ese tercero cualificado, donde a veces pues el derecho de acceso al expediente se utiliza justamente con el propósito de obtener información del competidor. Un tema importante sobre el que luego insistirá el profesor Soriano, una limitación en la utilización de la documentación que se puede obtener en el acceso al expediente, que no puede servir de base después para fortalecer las reclamaciones de daños y perjuicios. La presunción de inocencia lleva a que la Administración tenga que probar, pero tiene que tener en cuenta que la prueba en el derecho a la competencia, desde luego en materia de cárteles, es casi siempre por indicios, es una prueba por presunciones. recuerden el papel fundamental que tienen los hechos constatados por los agentes de la autoridad y los inspectores en materia de defensa de la competencia tienen este valor, ¿no? Y por tanto, pues, en fin, las actas que, de inspección que levanten, pues tienen valor probatorio que habrá que tomar en cuenta junto con el resto de las pruebas que se acrediten. Casi es la cuadratura del círculo, ¿no? El derecho a no declarar contra sí mismo y el deber de colaborar que viene soportado por la previsión de sanciones. Pero es una cuadratura del círculo necesaria y la jurisprudencia europea dice, bueno, con tal de que no se le obligue a responder a preguntas que en sí mismas entrañen un reconocimiento de la infracción, pues lo garantizamos. No hay, desde luego, un derecho a la ocultación de datos a la administración, ¿no? En fin, el procedimiento de transacción pues trata, en definitiva, de buscar eficiencias en la tramitación del procedimiento. Se trata de evitar en gran medida la tramitación del procedimiento, lo cual pues tiene ventajas para ambas partes, ¿no? Tiene ventajas para la administración y tiene ventajas para el particular, en la medida en que pues se le reduce un poco la sanción y luego pues puede convencer a la administración de que tiene buena voluntad y que las conductas no eran tan graves como decía, ¿no? Bueno, es una búsqueda, como ven, de la eficacia. Más discutible, entre comillas, es la terminación convencional. Es más discutible porque en el supuesto anterior había declaración de infracción administrativa y había sanción, reducida, pero sanción. En la terminación convencional del procedimiento, aquí no se declara la existencia de una infracción administrativa, por tanto, el supuesto típico es que hay todos los indicios de que se ha cometido una infracción administrativa y, en lugar de sancionar esa conducta, la autoridad administrativa, digamos, entra a negociar, ¿no? Y acepta que el procedimiento termine sin declarar la infracción, sin imponer la sanción, a cambio de una cosa, a cambio de que termine inmediatamente la infracción. Claro, esto solo se entiende si tienen en cuenta lo que venimos diciendo, ¿no? La capacidad de las autoridades de defensa de la competencia es limitada, los procedimientos son muy largos y los mercados son muy dinámicos, ¿no? Mercados que evolucionan rápidamente, por ejemplo, pues una de las últimas terminaciones convencionales en el ámbito europeo, el mercado de los libros electrónicos. Bueno, pues a veces es mejor no sancionar una infracción, pero a cambio conseguir que se ponga término inmediato a la conducta anticompetitiva que sencillamente tramitar durante meses o años un procedimiento con dificultades para adoptar medidas cautelares y, por tanto, casi con la seguridad de que en un mercado muy dinámico las medidas que pueda adoptar la administración finalmente no van a ser operativas y luego teniendo en cuenta que hay muchas garantías. Es decir, más le vale cumplir al que ofrece los requisitos porque si no las consecuencias son verdaderamente drásticas, ¿no? En este sentido, pues, bueno. Sanciones hasta el 10%, pero, en fin, 10%, la ley española dice del volumen total de negocios, ¿no? Aquí hay un problema que han venido a que ha provocado justamente el que la autoridad española ha seguido fielmente las directrices para el cálculo de las multas del 2006 de la Comunidad Europea, que son unas directrices muy regladas que operan con un criterio con el que no opera la legislación española, que es el mercado afectado por la infracción. Entonces, parten con una sanción base de hasta el 30% del mercado, luego le van añadiendo y tal, siempre y cuando eso no supere el 10% del volumen total de negocios, ¿no? Lo cual no casa con la normativa española que aplica, se adapta a las referencias al volumen total de negocios y, como yo creo que con razón ha dicho el Tribunal Supremo recientemente, pues en fin, esto conduce a una elevación generalizada de las sanciones en las empresas que no son multiproducto, en aquellas empresas en las que el mercado afectado es todo su mercado, ¿no? Porque entonces todas estas empresas parten ya de entrada con el máximo de la sanción posible. Bueno, la clemencia ya han hablado de ello y en todo caso me callo ya de manera brusca porque he superado todos los límites posibles y en todo caso, como les decía al principio, no habrán aprendido nada que no supieran. En cambio, me daría por satisfecho si hubiese sido capaz de suscitar algo de curiosidad en relación con estos temas, que es justamente lo que les moverá a saber algo de estos temas, ¿no? Es no tanto mis palabras, sino la curiosidad que a partir de aquí pues pueden tener.
Muchas gracias, José Carlos, por esta didáctica e ilustrativa exposición. Gracias también por esta presentación, que como han podido comprobar, seguro no podía ser más completa y más clara, porque José Carlos Laguna de Paz es así, es un hombre, como habrán visto, tremendamente riguroso en sus exposiciones y yo creo que muy claro con todos sus ejemplos. Como estamos bastante encima de la hora, no nos hemos pasado tanto, ¿eh? Han sido 3 minutos. Vamos a dar paso inmediatamente a la última ponencia de esta jornada. Voy a invitar al profesor Laguna de Paz a que nos acompañe a la mesa y si luego quieren hacer alguna pregunta, pues se las pueden dirigir indistintamente al profesor Soriano o al profesor Laguna de Paz. 2 minutos entonces y proseguimos.